Bueno, quiero saber quién nos acompaña por primera vez. Simplemente levanta tu mano, queremos saludarte, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, bienvenida. ¿Quién más? Que Dios los bendiga, bienvenidos. Amén, que Dios los bendiga muchísimo. Nos alegramos mucho de que estén acá, esta es la casa de ustedes. Esperamos que se amañen harto. Amén. Amén. Bueno, Dios hoy tiene una palabra espectacular para ustedes. Así que vamos a abrir nuestro corazón y le vamos a pedir que nos hable. Amén. Pero también escucharlo para ponerlo en práctica. Así que levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos: amén, amén y amén. Bueno, hoy estamos empezando una nueva serie. Esta serie se llama Este será mi año. ¿Está bueno o no? ¿Este será mi año? Qué rico uno poder declarar eso desde el principio, porque yo creo que cuando tú te propones algo realmente y te alineas al Señor y estás caminando con Él, wow, no hay conquista que sea imposible. Amén. Pero la actitud es muy importante porque evidencia la fe, si hay fe o no hay fe. Así que en este momento, yo quiero que tú te imagines que el diablo está enfrente a ti. Y algunos van a salir corriendo. No, no le tengas miedo, tú estás con Dios. Amén. Y tú le vas a decir en la cara: este va a ser mi año. Amén. Entonces, a la cuenta de tres se lo vas a decir de una manera en que tú, él va a decir: uy, este tipo de verdad lo cree, lo va a conquistar, o esta mujer. Bueno, entonces, a la una, a las dos y a las. ¡Este será mi año! ¡Wow! Y les voy a contar algo. Ayer fuimos al zoológico con mi hijo Natán. Lo llevamos al zoológico. Y una oportunidad, hay un momento en que nosotros lo estamos llevando a ver las jirafas y él va a tener la oportunidad de alimentar las jirafas. Le dan a él algo como, creo que es lechuga, no sé exactamente, pero parecía lechuga. Y entonces nosotros lo estamos preparando en la fila para que cuando le llegue el turno de alimentar las jirafas, él lo haga. Lógicamente, la primera vez que él va a ver una jirafa tan cerca, pues es normal que le dé miedo. Así que yo sé que él va a tener que ser valiente. Así que yo me arrodillo y le empiezo a decir en la fila: hijo, vamos a alimentar las jirafas. Yo quiero que sepas que cuando tú la veas, de pronto te van a causar nervios, pero todo está bien. Tú vas a necesitar ser valiente. ¿Me escuchas? Valiente. Entonces mi hijo me empezó a decir: valiente, valiente. Entonces yo le empecé a decir: no, 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 valiente. ¡Rrr! Le empecé a hacer así. Entonces mi hijo empezó a repetirlo: valiente. ¡Rrr! Y fue la forma en que yo lo preparé. Así que nos llegó nuestra oportunidad de alimentar las jirafas y tengo yo a mi hijo enfrente de la jirafa y yo le digo: recuerda, valiente, valiente. Y le empieza a derrotar sus temores y llega él y finalmente le da de comer a la jirafa. Lo hace de manera valiente, pero lo más lindo es cuando yo lo vuelvo a poner en el piso y él me mira y me dice: papá, valiente. Y empieza a hacer así. Y yo creo que él se atrevió a hacerlo porque él se preparó para ser valiente. Él desde antes de enfrentar eso que lo atemorizaba, él ya tenía decidido que él iba a derrotar sus temores, iba a ser valiente. Porque ser valiente no es que no te da miedo. Ser valiente es que tú no te dejas vencer por tus miedos. Amén. Así que en este instante yo les voy a decir a ustedes, el 2018 de pronto te puede asustar. Van a venir obstáculos que van a tratar de detenerte. Sin embargo, si tú eres valiente y te esfuerzas, vas a conquistar un buen año. Todo lo que Dios tiene para ti. Pero tienes que ser valientes. Amén. Ya entendiendo eso, en ese instante quiero que te imagines al diablo frente a ti y le vamos a decir cómo va a ser este año. ¿Este año va a ser tu año? Amén. Entonces imagínate al diablo, lo vas a hacer con actitud. Amén. A la cuenta de tres: a la una, a las dos y a las. ¡Ruar! Oiga, hay algunos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos nada más entran los que son como niños. Algunos hasta que no hagan ¡ruar! No entran. Porque mira el de lado como. Bueno, Lucas capítulo 19, versículo 41 al 48 nos dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Por eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Yo quiero que entendamos lo que está ocurriendo en este momento. Jesús está llegando en este momento a Jerusalén, y con él el cumplimiento de las promesas de Dios, de la promesa más grande, la redención del pueblo, una libertad definitiva y una vida eterna. Paz en cambio de todas sus tribulaciones. Sin embargo, el pueblo de Israel, siendo los primeros invitados a entrar al reino de Dios y a disfrutar de sus banquetes, se estaban perdiendo de entrar. Y este era el dolor de Jesús, porque Él está viniendo y Él sabe que en Él está la paz que Israel tanto necesita. Y Él está entrando llorando porque dice, yo vengo a darte la oportunidad de conquistar esa paz. Sin embargo, tú te la vas a perder. Y en lugar de paz, tú vas a recibir tormento, destrucción. Y eso es lo que le está doliendo al Señor, que a pesar de que Él tiene algo muy bueno para darles, ellos se lo van a perder. Y es lo mismo que ocurre con nuestro año, con el 2018. El Señor dice, tengo cosas espectaculares para ti en este 2018. Si tú te imaginaras lo que yo he preparado para ti, tengo nuevas relaciones, tengo nuevas oportunidades económicas, tengo salud para tu enfermedad, tengo más allá de lo que tú has imaginado y más allá de lo que tú has soñado, es lo que yo tengo preparado para ti. Pero la pregunta es, cuando Jesús te lo dice como una emoción o con lágrimas. Y todo esto depende de si tú vas a poder conquistar lo que Él tiene preparado para ti o te la vas a perder. Porque es que el Señor tenía preparado para Israel la paz, pero ellos se estaban perdiendo de la paz. Y se estaban perdiendo de la paz por dos razones. Yo te quiero hablar de estas dos razones porque no quiero que tú te pierdas de todo lo que el Señor tiene preparado para ti en este 2018. La primera razón por la cual el pueblo de Israel se estaba perdiendo de esta paz era porque toda su historia había sido estar en un modo cíclico que no les permitía a ellos avanzar, que los hacía mantenerse estancados en el mismo lugar. ¿Y a qué me refiero? Que desde el principio Israel había estado en un va y viene con Dios. Cuando ellos están apartados de Dios, a causa de estar apartados de Dios, terminaron siendo esclavos, oprimidos, sin tierras, mejor dicho, en la mala. Pero cuando ya se vieron en la mala, en ese momento salieron a buscar ¿a quién? A Dios. Porque eso nos pasa. Nos pasa que cuando estamos en la mala, en ese momento sí nos acordamos de Dios. Y eso es lo más triste. Miren, nos pasa como el ateo que se perdió en la selva. ¿Usted sabe la historia del ateo que se perdió en la selva? Era ateo, pero se perdió en la selva. Y de pronto, tratando de salir de la selva, se encuentra con un oso hambriento. Y el oso se lanzó a comérselo y en ese momento él, cuando vio el oso encima, dijo, Dios mío, ayúdame. Y Dios frenó el tiempo. ¡Pah! Entonces quedó el oso así encima de él y el ateo ahí abajo. Vio que todo está frenado el tiempo. Y se le aparece Dios. Y le dice, ¿cómo así que ayúdame? Si tú siempre has dicho que yo no existo, nunca has creído en mí. Y el ateo lo mira y le dice, no, sí, qué vergüenza. Yo sé que yo no merezco que tú me libres de esto, pero por lo menos concédeme que el oso se convierta al cristianismo. Entonces el Señor cogió y le dijo, ok, te lo concedo. Y en ese momento el Señor destrabó el tiempo. Entonces el oso que ya iba a atacarlo de pronto frenó, lo miró y dijo, Señor, por favor, bendice estos alimentos que me voy a... Y cuando estamos en la mala, ahí sí nos volvemos los mejores cristianos de todos. Y era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cuando estaban en la mala, en ese momento sí era Dios, 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 Dios. Y se volvían a Dios de todo corazón. Y entonces el Señor los recibía en ese momento en sus brazos, los libraba de sus opresores, de sus enemigos, les entregaba nuevas tierras y los empezaba a bendecir. Y cuando ellos ya se veían con tierra, con bendición, entonces se empezaban a apartar de Dios, dejaban de ir a la iglesia, dejaban de leer la palabra, dejaban de practicarla y se iban apartando poco a poco a poco. Lo cual en ese momento provocaba nuevamente que vinieran contra ellos opresión, esclavitud, pérdida de tierras, X, Y y Z. Entonces cuando estaban otra vez mal, en ese momento se volvían a acordar de Dios. Y Dios, que es todo corazón, se volvía nuevamente a ellos. Los volvía a rescatar, los volvía a librar y nuevamente los volvía a bendecir para que otra vez se volvieran a apartar de Dios. Y este era el ciclo en el cual ellos estaban estancados. Siempre vivieron estancados. la historia del pueblo de Israel. Estaban como el carro que queda atascado en el lodo, ¿no? Y si uno le pusiera un puntico a la llanta de un carro que está atascado en el lodo, la llanta al dar vuelta pareciera como si estuviera dejando el lodo atrás, ¿o no? Pero como el carro no tiene ningún movimiento, esa misma llanta volvería nuevamente al lodo. En otras palabras, pareciera dejar el lodo atrás, pero vuelve al mismo punto en el lodo. ¿Por qué razón? Porque el carro no está en movimiento. Y esta era la historia del pueblo de Israel. Ellos parecían dejar el lodo atrás, pero lo cierto es que como ellos no avanzaban, sus vidas no avanzaban, aunque parecían avanzar, volvían al mismo lodo. Y creo que de pronto nos podemos sentir identificados nosotros con esto, con esta realidad. Parece que estamos avanzando en nuestra vida, pero nuevamente nos volvemos a encontrar con el mismo conflicto, con la misma pelea, con la misma situación que creímos que ya había quedado atrás. Y eso se llama un ciclo, estar en modo cíclico. Cuando tú no avanzas, tú vuelves al mismo punto, creyendo que estás avanzando, vuelves al mismo punto. Y esa es la primera razón por la cual el pueblo de Israel se estaba perdiendo de todo lo que Dios tenía preparado para ellos, siendo ellos los primeros invitados a entrar a disfrutarlo. La otra razón era porque ellos siempre se la pasaban apegados a un pasado que Dios ya había declarado como muerto. Pero ellos siempre miraban el pasado que Dios los había llamado a dejar y ellos no se querían desprender de eso para obtener lo nuevo. Y cuando Dios a ti te llama a dejar un pasado que ya está muerto y tú no lo dejas, Dios no te entrega lo nuevo a lo cual Él está dando vida. Y la palabra nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 33. El que procure conservar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo voy a decir en versión Pedro Villegas. Amén. Dice, el que procure conservar su vida pasada ya muerta, se perderá de la nueva vida que Dios le está ofreciendo. Pero el que decida perder esa vida pasada que ya está muerta, va a poder obtener la nueva vida que Dios le está ofreciendo. Cuando tú te aferras a un pasado que Dios ya declaró muerto, tú morirás con tu pasado. Así que entierra lo muerto y vas a poder vivir lo nuevo que Dios tiene para ti. Jesús estaba entrando a Jerusalén. Con Jesús estaba entrando en ese momento la llegada del reino de los cielos, lo nuevo, lo futuro, lo verdadero. Pero el pueblo se está quedando por fuera por andar en modo cíclico. Esclavitud, Dios, esclavitud. O para andar apegados a lo muerto, un reino terrenal que Dios ya estaba diciendo que era pasado y estaba dando campo a la llegada del reino de los cielos. Es que cuántas veces el Señor Jesucristo no insistió y no dijo, deja de hacer tesoros acá en la tierra, más bien hazlos en el cielo. Porque todo esto va a pasar. En cambio, el cielo, eso va a permanecer. Y es para allá, para donde tú vas. Pero siempre las disculpas para no seguir al Señor es por estar nosotros aferrados a este mundo. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque estoy trabajando. ¿Por qué no vienes? Porque tengo un examen. Porque visité a la tía Magola que hizo 3 sancochos. Siempre son disculpas terrenales. Y cuando nosotros miramos la parábola de las personas que se quedaron por fuera del banquete, fueron porque se acababan de casar, porque tuvo una yunta de bueyes nuevos que tenía que probar, o porque tenía que ver un terreno que acababa de comprar. Por andar sumergidos en lo terrenal, en lo pasado, se perdían de entrar a lo nuevo. Y ya ha llegado el fin del 2017. Y ese fin significa un nuevo comienzo, nuevas oportunidades, nuevas bendiciones, nuevas conquistas. 365 días que Dios tiene planeados para nosotros. Y la pregunta es, ¿tú vas a vivir lo que Dios tiene planeado para ti? ¿Vas a disfrutar de los banquetes que Él tiene preparado para cada uno de nosotros? ¿Vas a vivir las bendiciones que Él tiene preparadas para ti? ¿Vas a conquistar las tierras? ¿O te vas a perder de lo nuevo por andar atascado en ciclos que te tienen estancado o aferrado a un pasado que Dios ya ha declarado como muerto? Yo no sé tú, pero este va a ser mi año. Y como es el título de la prédica de hoy, y entro con toda. Este será mi año y entro con toda. Y quiero hablar sobre estas dos cosas. Sobre cómo salir de los ciclos estancados o que nos tienen estancados a nosotros y cómo dejarlo muerto, lo que Dios, ese pasado que Dios ya declaró que está muerto. Amén. Pues arranquemos con el punto número 1. Salir de los ciclos que nos tienen estancados.
Muy bien, entonces para poder salir de esos ciclos que nos tienen estancados, tenemos también que entender qué es un ciclo. Y un ciclo es un episodio que se repite en un determinado tiempo y una vez acaba, vuelve a comenzar. Y preparando este punto, el Señor me habló de tres aspectos en los que nosotros podemos caer en ciclos que, en vez de que nos permitan conquistar y avanzar, nos hacen sentir estancados. Y ninguno de nosotros quiere sentirse estancado. Es muy frustrante ver a un hámster cuando lo vemos en su rueda así, pero es mucho más frustrante ver a un cristiano estancado. Por lo tanto, hoy el reto de todos nosotros es aprender a salir de los ciclos que nos estancan. Pero, entonces, antes de eso también tenemos que hablar de los ciclos en el campo positivo. ¿Cuáles son esos tres aspectos? El aspecto son las relaciones, acompáñenme, relaciones, hábitos y situaciones cotidianas de la vida. Estos tres aspectos son supremamente importantes porque esa es nuestra vida, relacionarnos con otros, los hábitos que ejercemos y obviamente las situaciones cotidianas a las que nos enfrentamos día a día y tenemos que tomar decisiones. Pero entonces, como hoy el reto es salir de lo negativo, vamos a empezar con lo positivo. Y hay ciclos que son positivos y Dios quiere que aprendamos a estar en ellos y andemos en estado cíclico. Uno de ellos, por ejemplo, con respecto a las relaciones, en el matrimonio podría ser el que mi esposo me falla, yo lo perdono, nos reconciliamos, nos amamos y él va a volver a fallar. Y ese estado cíclico es bueno. También, claro, cualquier cónyuge puede estar fallando. Esa es la realidad del verdadero amor. El verdadero amor, el ciclo verdadero del amor es ese, consiste en que nos fallamos, pero nos perdonamos. Y se rompe y se quebranta y te sales de ahí cuando alguno de los dos deja de repetir alguna de las partes de este ciclo. Pensemos también, por ejemplo, en una situación cotidiana de la vida. Podríamos pensar entonces nuestras finanzas. ¿Es importante lo que hacemos con nuestras finanzas diariamente? Y hay ciclos positivos con respecto a nuestras finanzas. Uno de ellos sería, por ejemplo, trabajar, obtengo dinero, diezmo, ofrendo, entrego las primicias a Dios, ahorro, gasto, y después, ¿qué tengo que volver a hacer? Trabajar. Y es un ciclo positivo, correcto, que va de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos salirnos de esos ciclos, tenemos que estar en ese tipo de estados cíclicos en situaciones cotidianas de nuestra vida. Pensemos también, por ejemplo, en hábitos positivos. Nosotros, antes de salir de casa, nos lavamos los dientes porque desayunamos, pero ¿qué va a ocurrir después? Vamos a volver a ensuciar los dientes porque vamos a volver a comer y tenemos que volver a lavarnos los dientes. Y ninguno de nosotros puede cansarse de ese tipo de ciclos porque son ciclos positivos y bendicen tu vida, bendicen mi vida y bendicen la vida de los demás. Pero entonces, como les decía, lo más importante es romper los ciclos de carácter negativo en estos tres aspectos. Y entonces empecemos con las relaciones. Y ahí pienso en un personaje de la Biblia a quien amo mucho, que es Jacob. Y Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y es normal y cotidiano que entre hermanos se presenten situaciones conflictivas, ¿no es así? Y lo que ocurre con Jacob, porque no vamos en este momento a evaluar a Esaú, es que Jacob tenía un patrón en su carácter constante que lo hacía entrar en modo cíclico en sus relaciones. ¿Y cuál era? Ante el conflicto, él huía. Y en el momento en el que se peleó con Esaú, salió corriendo y llegó donde su tío Labán, que en futuro se terminó convirtiendo en su suegro. Y cuando empezó a pasar el tiempo y sus relaciones también empezaron a desarrollarse naturalmente, entró en otro conflicto. ¿Y qué hizo Jacob? Repitió lo mismo. Entró en ese estado cíclico. ¿Y qué hizo? Buscó huir. Pero en esta oportunidad, su suegro le aporta a Jacob algo muy positivo. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad, Labán lo persigue. Lo que no hizo Esaú. Y cuando llega Labán y logra entrar a su encuentro, le enseña algo importantísimo para que Jacob pudiera romper con el ciclo de estar huyendo ante el conflicto. ¿Y qué hace su suegro en ese momento? Lo confronta, habla sobre la situación, calibra la situación y pone un límite. Y esa es la mejor manera para que tú y yo podamos salir de toda relación conflictiva. Tenemos que darnos la oportunidad para no volver a caer en lo mismo de permitir que existan momentos y espacios en los que podamos confrontar a la situación, a la persona en conflicto, calibrar la situación, y calibrar significa permitir que la otra persona exponga también su punto con respecto a lo que los viene ofendiendo a los dos, y finalmente poder poner un límite. Y es hermoso ver cómo Jacob logró salir de ese estado cíclico de su relación conflictiva y después se logra enfrentar nuevamente con su hermano. ¿No es así? Pensemos también entonces con respecto a situaciones cotidianas de la vida. Y me gusta utilizar las finanzas, porque todos nosotros queremos ser prósperos, ¿no es así? Sin embargo, hay agentes externos que afectan nuestro estado cíclico natural bueno y positivo, como ya lo mencioné. Y uno de esos, por ejemplo, en este país es el materialismo. Y conocemos a muchas personas, parejas, amigos, que quieren salir de su situación económica complicada, pero sin embargo tú lo ves nuevamente con el último iPhone, a la amiga con la última cartera, al joven con los últimos tenis, que se salen de su presupuesto. Y para que nosotros podamos romper el ciclo negativo en situaciones cotidianas de nuestra vida, debemos implementar disciplinas. Y obviamente esas disciplinas tienen un carácter espiritual. Con respecto a este ejemplo que estoy utilizando en tema de las finanzas, la persona para que pueda salir de ahí tiene que hacer un presupuesto. Y hacer un presupuesto es completamente una disciplina de tipo espiritual, porque usted tiene que involucrar a Dios, tiene que orar, ojalá también ayunara y encontrara con respecto a lo que se gana, qué se puede también gastar. Y de esa forma usted puede salir del ciclo destructivo de querer tener buenas finanzas pero andar quebrado. Y por último, quiero referirme al tercer aspecto que todos acá tenemos, que es acerca de los hábitos. Porque nuestra vida está llena de hábitos. Y la idea es que tú y yo como cristianos sean más los hábitos de carácter positivo que negativo. Cuando un hábito es residente, se convierte en una práctica pecaminosa. No es lo mismo pecar ocasionalmente que practicar un pecado. Cuando tú ya estás en una práctica pecaminosa, eso se llama también un hábito. Y cualquier hábito puede ser desde la gula hasta la pornografía. No es lo mismo que hoy, 31 de diciembre, yo me coma unos buñuelitos de más que yo ande comiéndomelos todos los días. ¿No es así? Porque si es así, yo estaré practicando la gula. Y no es lo mismo que cualquier persona peque hoy a que constantemente esté en esa práctica de pecado. Pero si tú identificas una práctica de pecado constante, déjame decirte que tú estás en un hábito pecaminoso. Y Dios quiere hacerte libre de eso. Dios quiere que tú dejes de ser como ese hámster que se permanece en esa rueda. ¿Cómo hacerlo? Tienes que empezar a confesar tu pecado y rendir cuentas. Confesar tu pecado implica buscar a alguien de estatura espiritual avanzada que te acompañe en ese proceso. No es lo mismo que tú hoy peques ocasionalmente y le pidas perdón a Dios a que tú te mantengas en esa práctica sin que nadie más lo sepa. El poder de la confesión es tan poderoso que te va a ayudar a salir de ese estado cíclico, de ese mal hábito. Y obviamente cuando tú ya lo has confesado a otro de estatura espiritual mayor, esa persona no te va a juzgar, sino te va a ayudar. Y se va a convertir en esa persona también a quien tú le puedes empezar a rendir cuentas. Y psicológicamente se ha comprobado que cuando una persona le está rindiendo cuentas a alguien acerca de un hábito, en el momento en el que está tentado a volver a caer en esa práctica pecaminosa, como está ligado dentro de su proceso, el que tendría que ir a rendir cuentas, eso lo anima y lo fortalece, ¿adivinen a qué? A no caer en él. Y en ese momento se quebranta el ciclo. Es por eso que nos damos cuenta que los ciclos positivos deben permanecer en su curso, pero de la misma manera hoy nos damos cuenta en este fin de año que podemos salir de los ciclos destructivos que no nos permiten avanzar y conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Resumiendo entonces, con respecto a las relaciones, tú y yo, cuando identificamos relaciones de tipo conflictivo y patrones constantes en tu vida que te afectan tu relación con otros, tú puedes aprender a confrontar, puedes aprender a calibrar, y eso implica escuchar a otros, como ya se los dije, y puedes también aprender a poner límites. Con respecto a cualquier situación cotidiana de tu vida, tú puedes aprender a salir de ella, si está en un modo negativo, a través de disciplinas espirituales. Y obviamente, como ya se los dije, no más importante, en cualquier hábito, la confesión y al rendir cuentas te van a ayudar a romper ese ciclo y ser libre. Estamos seguros que todos cuando vemos a esa ratica sabemos que ella podría ser mucho más feliz si deja de rondar esa rueda. De la misma manera, tú y yo podemos ser más felices cuando rompemos los ciclos negativos y brincamos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Amén. Muchas gracias, amor mío. Entonces ya sabemos, salir de los ciclos que nos tienen estancados. Si estás estancado en un pecado del cual no logras salir, ya sabes, la confesión y el rendir cuentas. Rendir cuentas es supremamente importante. Rendir cuentas es estar llamando a esa persona al cual tú le confiesas tu pecado si tú vuelves a recaer y apenas recaes. No sirve que a los 2 años le digan, no, yo sigo recayendo. No, es rendir cuentas. ¿Cómo vas en ese área en el cual tú venías resbalando? Lógicamente hacer el presupuesto y alinearte a él. De nada sirve un presupuesto si tú no lo obedeces. Y supremamente importante el aprender nosotros a solucionar los conflictos con otras personas. Cuando tú no confrontas a otras personas, tú estás huyendo de los problemas. Y los problemas que tú huyes, ¿sabes qué pasa? Que siempre te van a perseguir. Cuando tú dices, ay, no, yo voy a dejar ese problema así, lo dejas así sin solucionar y te vas, ese problema siempre te va a perseguir toda la vida. Amén. Y el punto número 2, despréndete de tu pasado muerto. No solamente es salir de los ciclos que nos tienen estancados, es desprendernos de ese pasado que ya está muerto. Dios ya declaró que ese pasado tiene que quedar en el pasado porque ya está muerto. Y Lucas capítulo 17, versículo 26 al 32 nos dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Quiero frenar ahí un momentico y quiero que lo pongamos en contexto. Está el arca de Noé. Noé ya terminó, ya están todos los animales adentro. Y las personas siguen dándose en casamiento. Siguen teniendo hijos, siguen comprando, siguen vendiendo, siguen viviendo su vida común y corriente. En el arca está la oportunidad de ir a lo futuro, a lo nuevo que tiene Dios. Pero en continuar en viviendo sumergido en aquello que Dios ya declaró que está muerto, pues los iba a llevar a ellos ¿a qué? A la muerte. ¿Quiénes murieron? Todos los que se quedaron estancados en un pasado que Dios ya había declarado como muerto. ¿Y quiénes lograron vivir? Pues los que entraron en el arca, los que aceptaron la invitación de desprenderse de lo que iba a quedar atrás y más bien iban a abrazar lo nuevo que Dios estaba por crear. Y continúa. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que está en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que está en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot, el que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Miren, si bien este versículo nos está hablando de cuando Jesús venga por nosotros, nosotros podemos aprender que cuando nosotros nos atamos a un pasado que Dios ya ha declarado como muerto, nos perdemos de entrar a un nuevo futuro al cual Él está dando vida. Hay cosas que Dios ya decidió que nosotros tenemos que dejar atrás, como parte de nuestro pasado. Y solamente si lo hacemos, Él nos va a llevar a lo nuevo que Él está haciendo y a lo cual Él le va a dar vida. Y acá nos da el ejemplo de la esposa de Lot. Quiero que recordemos la historia. Lot es el sobrino de Abraham. El Señor lo había bendecido tanto a él como a Abraham, que ya hubo un momento en que los siervos de Abraham y los de Lot se estaban peleando por el campo. Ya no había suficiente terreno para ellos. Entonces un momento en que Abraham llega y le dice, mira, no está bien que estemos peleando entre nosotros, ni nuestros siervos, así que tú escoge un lado de la tierra y yo voy a escoger el otro. Lot en ese momento levantó su vista y vio Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban apartados de Dios y constantemente crecían en la práctica de pecados. Lot lo sabía. A pesar de eso, a pesar de que esa era la realidad, lo que era la apariencia de Sodoma y Gomorra era deslumbrante porque había abundancia económica. Así que Lot toma la decisión de irse por las apariencias, por lo que parecía ser, a pesar de que él sabía que realmente Sodoma y Gomorra estaba muy apartada de todo lo de Dios. Él se fue tras la prosperidad de Sodoma y Gomorra. Cuando está en Sodoma y Gomorra, pues bueno, Sodoma y Gomorra continúan avanzando en apartarse de Dios y en las prácticas de pecado. Así que hay un momento en que Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, porque la práctica del pecado siempre produce destrucción y muerte. Y el Señor envía a dos ángeles para que testifiquen lo que está ocurriendo en ese lugar. Cuando llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra, se encontraron con una ciudad que definitivamente ya no tenía reparación. Lo que tratan de hacer los habitantes, todos, nos dice que todos, menos Lot y su familia, es que intentaron violar los ángeles. Así que los ángeles en ese momento le dicen a Lot, mire, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Así que Dios le está dando una oportunidad a usted de dejar esto que ya está decretado para morir, y en lugar de recibir muerte, que usted reciba vida. Y le dice a Lot, toma tu esposa, toma tus hijas, toma tus familiares y salgan huyendo de este lugar, pero no pueden mirar atrás. Y entonces Lot toma en ese momento a su esposa, toma a sus hijas, trata de ir por los esposos de sus hijas, pero estos deciden no ir. Así que él va con su esposa y con sus hijas, salen huyendo del lugar. Pero la esposa de Lot, atada a la prosperidad pasada que Dios ya había declarado como muerta, lo que hace es que se voltea a mirar. Y en el momento que ella se voltea a mirar, se convierte en una estatua de sal. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal del mundo. Sin embargo, no somos estatuas de sal. Somos la sal del mundo, pero no somos estatuas. Así que en ese momento ella se estaba convirtiendo en alguien que, habiendo tenido potencial de vida, había escogido la muerte. ¿Por qué? Por no aceptar la invitación a vivir lo nuevo que Dios tenía para ella, sino más bien escoger vivir en un pasado que Dios ya había declarado como muerto. Por aferrarse a un pasado que ella debía dejar en su pasado. Por estar atada a una prosperidad pasada, a una vida pasada. Y por esa razón se perdió de vivir un futuro que Dios tenía para ella y para su familia. Estoy convencido de que si la esposa de Lot no hubiera quedado convertida como una estatua de sal, el fin de Lot y de sus hijas hubiera sido completamente diferente a lo que fue. Porque las malas decisiones que nosotros tomamos también afectan a nuestros familiares. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Recordemos también la historia del pueblo de Israel. Ellos habían vivido como esclavos. Esclavos en Egipto. Y tal había sido su sufrimiento que ellos habían clamado a Dios para que los librara de la opresión de los egipcios. Recordemos que tal era la opresión que ellos recibían por mano de los egipcios, que el faraón había declarado que cada vez que nacía un hijo de judío, si era varón, lo tenían que asesinar. Ese era el tipo de opresión que ellos estaban viviendo. Imagínese usted, su mujer embarazada, y en ese momento usted rogando a Dios a que no vaya a nacer un hombre, porque si es hombre, está condenado a muerte. Y esta es la opresión que ellos estaban recibiendo. Todo lo que ellos trabajaban iba para los egipcios. Cada día les ponían más carga, los estaban maltratando profundamente. Así que ellos, viviendo todo esto, claman a Dios. Dice, Señor, libéranos de esto que estamos viviendo. Y el Señor los escucha. Y les envía un libertador, les envía a Moisés, quien los libra a ellos de la esclavitud. Ahora, ellos estaban recibiendo una nueva oportunidad. Dios los estaba llevando a una tierra que ahora ellos poseerían. Estaba cambiando su condición y su historia de pasar de esclavos a conquistadores. Sin embargo, el peor enemigo que ellos estaban enfrentando no era Egipto, no eran las naciones vecinas, sino era justamente estar aferrados a un pasado muerto y no estar dispuestos a sacar a Egipto de sus corazones. Tal era su apego a Egipto. Estamos hablando, tal era su apego a algo que no funcionó, algo que no era bueno, algo que los tenía oprimidos, que cuando ellos tuvieron un poco de hambre, se les olvidó todas las penurias que ellos tuvieron que vivir en ese lugar. Se les olvidaron los maltratos, se les olvidó el sufrimiento, se les olvidó la esclavitud en la cual ellos estaban. Y la forma en que ellos recordaban a Egipto era de una manera idolátrica. Y decían, uy, ¿usted se acuerda de esa carne que comía? El rodicio, uy, no, el rodicio. Mira lo que dice la palabra en Éxodos, capítulo 16, versículo 3. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Increíble, ¿no? Dios los había sacado de un lugar que significaba muerte y esclavitud para ellos. Y los estaba llevando para una tierra que ellos poseerían, una tierra espectacular. Pero ellos todavía seguían viendo ese pasado del cual Dios los había librado y que era muy malo, lo recordaban como si hubiera sido bueno, por la carne, por el pan. Ahora todo era ollas de carne y pan. Y uno lo ve tanto en las personas y yo no me quiero salir, le tiende uno a pasar. Que uno se le olvida del pasado del cual a uno Dios lo libró. Y uno menosprecia el presente que Dios le está regalando a uno. ¿Sabe dónde se ve harto? En las relaciones que terminan. Esas relaciones que son tenebrosas, que todo el mundo dice eso, esa relación mejor que termine porque eso... Y Dios los libra de ese tipo de relaciones. Pero cuando esas personas sienten un poco de hambre, un poco de soledad, ahí sí se acuerdan de lo agradable de la relación, aunque era escaso, ¿no? Ahí sí se acuerdan de la carne, ¿no? Ahí sí se acuerdan de, ay, yo sí me acuerdo esa vez que él fue gentil conmigo. No, la vez que me abrió la puerta. No la que me machucó con la puerta. No, la vez que él me abrió la puerta. Ya empiezan a idealizar todo. Se les olvida todas las penurias que tuvieron que pasar. Y lo único que se acuerdan es de los escasos momentos donde había un poco de calor. Algo placentero. Tú no vas a poder vivir lo nuevo que Dios tiene para ti mientras que tú sigas cargando con tu pasado muerto. Tú no vas a poder entrar a tu Canaán mientras que sigas cargando con Egipto en tu corazón. Deja ya de estar amarrado a lo que tú fuiste, a lo que tú tuviste, a las relaciones muertas, al éxito pasado, que es el peor enemigo del éxito futuro. Deja de estar atado y amarrado a vivir en tu pasado. Hay personas con las cuales uno habla y ellos no le cuentan a uno nada de su futuro ni nada de su presente. Todo lo que hablan es su pasado. No, es que yo antes era esto y yo fui esto y yo tenía este trabajo y yo tenía esto y esta novia y mire la foto. Y todo su pasado, ¿no? Todo su pasado. Y cuando tú crees que tu pasado es mejor que lo que será tu futuro, tú estás decretando que tu pasado es lo mejor que tú has vivido y que vas a llegar a vivir. No importa lo que tú fuiste antes, no importa lo que tú tuviste, no importa con quién estuviste, ¿qué importa? Es pasado. Pero con Dios lo mejor está por venir. Pero es importante que tú lo creas, porque nosotros vamos a caminar hacia lo que creemos que está al frente. Y tú no vas a llegar a lo que está al frente si tú no crees que está al frente. Uno solamente da los pasos hacia algo que uno cree que, uno existe, que será. Y mientras que tú sigas pensando que lo único bueno está en el pasado, tú seguirás caminando hacia el pasado y morirás con tu pasado. Si quieres salir del estancamiento, es necesario que tú sueltes lo que ya murió, lo que pertenece a tu pasado, y vivas tu presente y camines hacia el futuro. Mira, cuando yo leo la historia de Job, que te voy a decir, uno de los libros que a mí me gusta saltar, yo digo, no, yo quiero saltarme este libro, es cuando yo llego a leer la historia de Job. Siempre, uy, no, yo no quiero leer Job. Los que lo han leído saben a qué me refiero, los que no saben a qué me refiero es porque no lo han leído. Porque Job es una de esas historias que uno dice que termine ya, que termine ya, que termine ya. Porque Job sí que le fue mal. Job era un hombre que era el más ilustre de la época. Lleno de dinero, lleno de éxito. De hijos lindos, hermosos. Pero en un solo día perdió todos sus hijos. Se le murieron todos sus hijos. Y perdió todas sus pertenencias. Y no pasó mucho tiempo cuando también perdió su salud. Y cuando uno lee a Job, Job la forma en la que él habla pues es lleno de dolor. Él dice, callo y siento angustia. Yo no lo leí, dice, pues es normal que la sienta. Y hablo y sigo con angustia. En otras palabras, él dice, no importa lo que yo haga, siento angustia. Él dice que las noches se le hacen eternas. Y yo, pues claro, un tipo no debe poder dormir, imagínense con todo lo que acaba de vivir. Y los días se le van supremamente rápido. Y le dice al Señor, prácticamente, le dice, Señor, dame la alegría de poner fin a mi vida. En otras palabras, está en un punto en el que él dice, la única manera en que las cosas podrían mejorar es si yo me muero. Y uno lo lee y uno dice, sí, señor, quítele la vida. Uno se pone en esa situación y dice, ¿cómo va a haber algo bueno de aquí en adelante? ¿Cómo este tipo se va a poder reponer de lo que sufrió? Pero lo que más me impresiona de este libro es que Job se repone. Job se repone de esa situación. Se murieron todos sus hijos, perdió todas sus pertenencias, cayó, mejor dicho, en una enfermedad dolorosa, súper aburridora, y a pesar de eso, él se repuso. ¿Cómo se repuso? Muy sencillo. Él volvió a poner su mirada en Dios. Le dio sepultura a su pasado que ya estaba muerto y recibió el futuro nuevo que Dios tenía para él. Y el final de Job fue un final feliz, fue un buen final. Cuando nosotros leemos en Job capítulo 42, versículo 12 al 17, nos dice: el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Te lo voy a traducir si no entendiste. O sea, el tipo llegó a ser rico, millonario. ¿Listo? Y dice: tuvo también 14 hijos y 13 hijas. A la primera de ellas les puso por nombre Paloma. A la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. Mira, los nombres que él está poniendo a sus hijas dicen muchísimo. Porque los judíos tenían la costumbre de poner el nombre a sus hijos de acuerdo a la situación que ellos estaban viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, por eso la que paría con mucho dolor le ponía de nombre al hijo Dolor. ¿Mm? A José le hubieran puesto Desilusión. Pero bueno, él no es judío. Entonces, no, mentiras. ¿Dónde está la mamá por ahí? Sí, Desilusión. Entonces, mira que el primer nombre que le está poniendo a su hija es Paloma. Y dice: ¿y qué pasa con Paloma? Bueno, ¿cuál fue el animal que Noé usó justamente para soltar del arca, que le trajo a él como respuesta que ya las aguas estaban bajando y que ya lo nuevo que Dios tenía preparado para ellos estaba listo? Una paloma. ¿Tú entiendes lo que está en ese momento? Él le pone Paloma, de nombre Paloma, a su hija. Prácticamente está diciendo: lo malo, el diluvio ya pasó, y ahorita Dios está dando nacimiento a lo nuevo, Paloma. ¿En forma de qué bajó el Espíritu Santo de Dios sobre Jesús? Forma de paloma, anunciando lo nuevo. Entonces mira el nombre que le está poniendo a su hija, Paloma. Es muy profundo, ¿o no? Porque esto puede decir el estado de ánimo de Job, la forma en que él estaba viendo su situación en ese instante. Él no le puso penuria, dolor, hijos muertos. No, él le estaba poniendo paloma. En otras palabras, él en ese momento tenía puesta su mirada, ¿qué? En lo futuro. Su mirada estaba puesta en lo nuevo que Dios está por hacer, no en el pasado muerto. Él ya le había dado sepultura a ese pasado. Y después le pone a la siguiente, entonces le pone Canela, y a la tercera le pone Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida. Si entienden la palabra disfrutó, es importante, no dice y se chupó una larga vida. No, disfrutó. Del griego chupar. Bueno, disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Disfrutó. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque cuando yo leo la historia de Job, yo digo: no hay manera de que Dios pueda cambiar la condición de Job. La cambia. Y de pronto tú venías hoy pensando que no hay manera que Dios pueda cambiar tu realidad. De pronto tú mirabas tu vida y tú decías: ya no hay manera de que yo pueda llegar a ser feliz, no hay esperanza. Hoy Dios te dijo: como lo hice con Job, lo voy a hacer contigo. Tengo una paloma para ti. Tengo un nuevo nacimiento. Tengo una nueva tierra. Tengo algo nuevo. Todo lo malo va a quedar atrás porque tengo algo nuevo para ti. Una nueva creación. Pero es importante que tú le des sepultura a tu pasado. A ese pasado que ya está muerto. Entra este 2018 creyéndole a Dios que vas a recibir algo nuevo que Él tiene preparado para ti. Que tus tiempos de vergüenza y derrota van a quedar atrás. Porque cuando tú caminas con Él, lo mejor está por venir. Este es un año nuevo. Recibe lo nuevo, dándole sepultura a lo viejo. Mira, Lucas capítulo 17, versículo 30 al 33. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que está en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que está en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que pierda, y el que la pierda la conservará. Acá nos está hablando de cuando Jesús vuelva por nosotros. Está diciendo, Jesús viene por su pueblo. Pero nos habla de unas personas que cuando Jesús viene, en ese momento, se acuerdan de todas sus pertenencias y le dicen, ya vengo, Señor, espérese un momentico, que es que saqué el iPhone X hace nada. Espérese. Y salen corriendo por el iPhone. Si usted se duele por un Samsung, en el infierno lo mantienen caliente con los iPhones, con los Samsung que explotan. ¿Okay? Pero de pronto usted de los que nos habla de personas que en ese momento que llega Jesús y dice, vengan a lo nuevo, a mi reino. Y personas que dicen, espere Señor, que es que compré una cartera ayer, espere, espere. Y se vuelven por la cartera, por los zapatos. Yo me imagino la cantidad de mujeres que se van a ver. Mire, entonces el tema es que por devolverse por eso que llamaban riquezas, se pierden de las verdaderas riquezas. Porque te lo voy a explicar, no importa si tú tienes el iPhone X o X1, el que tú quieras. En el cielo, la palabra de Dios nos dice que en lo nuevo que Dios viene a hacer, las calles son hechas de oro. Te lo voy a explicar, si en lo nuevo de Dios, el oro lo usan como asfalto, ¿tú te imaginas para lo que usan tu Samsung? Imagínate para lo que lo usan. Y algunas personas por estar apegados a lo muerto viejo que ya tienen que dejar atrás, se están perdiendo de lo nuevo que Dios tiene preparado para ellos. Por estar apegado a tus riquezas pasadas que ya son pasadas, te estás perdiendo de las riquezas futuras que sí son verdaderas. Ageo capítulo 2, versículo 5b al 9. No teman. El de lado, no tema, no tema. No tema. Y mira lo que te dice el Señor. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Es tiempo de darle sepultura a lo muerto. Es tiempo de darle lugar a lo nuevo. Porque el esplendor de la segunda casa será mayor que el de la primera. Que este 2018, que es un año nuevo, tú recibas lo nuevo que Dios tiene para ti. Deja ya de mirar lo que ya tiene que estar enterrado. Abre los ojos. Dios le está dando vida a algo nuevo que tiene para ti. Con Dios lo mejor está por venir. Nuestro Dios es el Dios que cambia nuestras vergüenzas y las convierte en dobles porciones. Pero para que el Señor pueda tomar tus vergüenzas y convertirlas en nuevas, en dobles porciones, es importante que tú no actúes de una manera necia. Mira, la palabra de Dios nos dice que es de necios pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Es de necios pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Mientras que tú pienses que todo tiempo pasado fue mejor, tú estarás decidiendo que tu pasado siempre va a superar tu futuro. Es tiempo de salir de esos ciclos que te tienen estancado. Mira, si hay algo que yo aprendí en la clase de química, es que la misma combinación de elementos produce la misma mezcla como resultado. ¿O no es así? En otras palabras, si tú sigues en el mismo ciclo que no ha funcionado, vas a seguir obteniendo lo mismo o dejando de obtener lo mismo que tú estás esperando obtener. Toca cambiar la combinación. Toca hacer algo diferente. Entra a este 2018 creyendo lo que Jeremías 29:11 declara sobre cada uno de nosotros acerca de Dios. Y nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tu área de vergüenza será donde Dios se va a glorificar. Este año Dios tiene para ti nuevas relaciones, nuevas oportunidades económicas, salud a tu enfermedad, paz a pesar de tus tormentas, nuevas tierras por conquistar. Entra a este 2018 creyendo que va a ser un gran año, tu año con Dios. Pero camina cerca de Dios, porque lejos de Dios no vas a llegar a lo que tú deseas, sino a lo que tú más temes. Pero cuando tú estás cerca de Dios, de su iglesia y de su palabra, no habrá nada que tú no puedas llegar a conquistar. Decide este año caminar de la mano de Dios. Mira, Job, lejos de Dios, hubiera muerto en derrota. Pero Job nunca se apartó de Dios. Y por esa razón el Señor cambió su área de vergüenza en una historia digna de contar. Pero tienes que estar cerca de Dios. Y te lo va a decir, tú no estás cerca de Dios si tú no estás cerca a su palabra y a su iglesia. Si tú dices, no, yo estoy cerca de Dios, pero vengo una vez al mes, cuando el trabajo me lo permita, tú no estás cerca de Dios. Porque su iglesia es su cuerpo. Tú no estás cerca de Dios si no estás sumergido en su palabra, porque Dios y su palabra son uno solo. Dios tiene grandes cosas, pero depende de ti. El Señor entró a Jerusalén trayendo paz, pero lloraba porque todos ellos estaban perdiendo la paz y en lugar de paz iban a obtener dolor, muerte y destrucción. No por Jesús, por ellos, que estaban atados a un pasado al cual Él ya había declarado como muerto, por andar en un estado cíclico cuando Dios los llamaba a ellos a avanzar. Hoy el Señor te dice, ha llegado el 2018 y yo tengo grandes cosas para ti. Tengo grandes cosas para ti, pero es importante que tú entres con valentía y con esfuerzo, que te mantengas cerca de mí, porque lejos de mí no lo podrás conquistar, pero si estás conmigo, nadie contra ti. Amén. Este será mi año y entraré con toda. Amén.